Seom para Soura. Había amanecido. Me di una ducha con vapor. Me puse mi uniforme. Me pasó a buscar a Alexis y me preguntó, ¿qué haces? Viaja cómodo. Sácate los borceguíes. Ponte unas deportivas. Sácate el uniforme. Ponte algo más informal. Pero Alexis, exclamé, van a ir más tripulantes. Deja que se encargue el teniente Yáñez. Nosotros no vamos a ocupar de lo nuestro. Estudiar sistemas estelares, mostrarte que dentro de 100 años luz a la redonda, no hay ningún peligro. Para que veas de que estamos en una época de paz, de tranquilidad, de armonía. Y es momento que te ocupes de lo tuyo. Estudia historia, principalmente historia de Sargón. Estudié mucho, prácticamente no dormí. Ahora nos contarás en el viaje. Pasó Luber y subimos al pequeño navío. ¿Pequeño? Pero con triple capa de protección, con ultracarbino y con sistema de invisibilidad y con sistema para que no puedan detectar el calor. Ya sea de la vida dentro de la nave, ya sea de los motores. Y obviamente teníamos borra estela de luz ultralumínica. Como si fuera un gran navío. Nos acomodamos, tomamos algo en el comedor. Y les comenté, me quedé pensando en ese mundo donde no van más allá de su sistema estelar y le pueden poner meses de un planeta a otro dentro de su sistema. Estuve estudiando prácticamente toda la noche, pero no estoy cansado para nada. No sé si es cierto o es una leyenda, pero hace mucho, mucho tiempo llegó a Sargón un ser humano, de piel prácticamente blanca, sin cabello, que se hacía llamar con la V, Vox, él. y se comenta en los libros de historia que a los científicos de aquella época les indicó cómo armar un superordenador cuántico para poder viajar más allá de la velocidad de la luz. Y comentó en aquella época que eso lo hizo en muchos mundos, estudiando primero que su gente fuera pacífica. En el mismo Sargón le preguntaron a Box, él, ¿por qué nos enseñas esto? ¿Es nuestro momento? Es para evitar peligros externos, porque los mundos que aún no dominan los viajes interestelares son víctimas de depredadores. Le pregunté a Alexis y a Luber, ¿qué hay de cierto en eso? Luber me respondió, mira, también figura en los libros de historia del sistema prima. Le dije, me parece algo muy, muy fantasioso, porque no puede ser que un solo hombre se recorra cientos de sistemas estelares para enseñar los viajes ultralumínicos. Tenía entendido de que cada mundo, con su progreso, lo descubría por su cuenta. Bueno, en nuestra superenciclopedia de prima, no se toma como una historia real. Como esos viejos libros religiosos que hablan de creacionismo, etcétera, etcétera. Está. El que lo quiere leer como has hecho tú, lo lee. Pero queda en una incógnita. Ahora, pregunté, si fuera una leyenda, ¿por qué no está el nombre real de él o los científicos que milenios atrás, por ejemplo, descubrieron cómo activar una bomba nuclear? ¿Por qué no figura ningún científico o un grupo de científicos que haya descubierto el poder viajar a velocidad ultralumínica? Lo miré a Luber. ¿En prima figura? No. Bueno, en Sargón tampoco. Tal vez, dijo Alexis, quedó todo perdido en la historia. Honestamente, Los libros de historia son muy exactos. No. Alguien se tomó el trabajo de ocultar detalles por alguna razón, o lo de Vox, él no es una leyenda. Finalmente pasó el tiempo, hicimos una circunvalación que llevó tiempo, íbamos a velocidad ultralumínica 7 y se percibía todo tranquilidad en sistemas incluso ajenos a Sargón, a Prima. Y a otros sistemas. Vayamos más a la periferia del brazo galáctico. Pedí. Alexis se miró con Luber, se encogieron de hombros. Luber le pidió al teniente, vayamos a la periferia galáctica. En un momento dado, nos alarmamos. Aproximadamente a 6 horas luz detectamos un objeto gigantesco que era prácticamente 100 veces el tamaño del mayor navío de Sargón. ¿Nos pueden ver? No. Estamos con el sistema de invisibilidad física y de temperatura. Somos invisibles, absolutamente. No hay ninguna manera que nos capten, ni con infrarrojos, ni con ultravioleta, ni con otro tipo de rayos. Al telescopio óptico, directamente, imposible visualizarnos. Pero evidentemente este objeto está emitiendo calor. No tenemos dudas que es una nave. Una nave tan grande en la periferia galáctica. ¿Puede venir de la galaxia vecina? Alexis me miró. La galaxia vecina está a 1 millón de años luz. Es imposible. Porque de alguna manera, nuestro sistema de velocidad ultralumínica se basa en las gravedades espaciotemporales de nuestra galaxia. Pero de una galaxia a la otra hay un vacío total. les dije, salvo que hayan creado una manera de viajar mucho más veloz que la nuestra. Alexis me miró y me dijo, no deja de... No deja de ser una distancia enorme, 1,000,000 años luz. Aún a velocidad ultralumínica 10, que es el máximo de nuestras naves, y en el caso de que pudiéramos atravesar el espacio intergaláctico, sería imposible llegar. En ese momento vimos un sistema estelar muy extraño. Le dije al Uber, fíjate, un sol amarillo con 3 mundos en zona habitable, lo cual es extraño. Nos acercamos en los 3 inmensos bosques, montañas, ríos, mares, dejamos el pequeño navío en órbita y nos teletransportamos a la superficie. Llegamos y con nuestros detectores buscamos vida. Había vida vegetal, era lo que más abundaba en ese mundo, y suponíamos que nosotros también. La atmósfera era incluso respirable para nosotros, la analizamos. De todas maneras, fuimos teletransportados con trajes de ultraprotección. Y vimos una enorme construcción protegida con vidrios ultra blindados, pero podíamos ver hacia adentro, e incluso teníamos lentes especiales, porque los vidrios de afuera eran espejados. Pero con nuestros lentes especiales podíamos ver hacia adentro. Era como un gigantesco criadero, como de 10 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho. Luego nos enteramos de que había cientos de criaderos. Lo miré a Alexis, se quedó pálido. ¿Ven lo que yo veo? Asentí con la cabeza sin hablar. Había embriones de Langar. No había Langar adultos ni Langar que no fueran embriones, solamente embriones, todos cuidados y conectados a una máquina que era de soporte de vida. Y tenían una pequeña máquina con un tubo que se insertaba en el cerebro de los Langar. ¿Qué es esto? Pregunté. Alexis no hablaba, estaba pálido. Luber dijo: me da la impresión que es un criadero de Langar. Lo miré e irónicamente le respondí: vaya, ¿qué has descubierto? ¿Algo obvio? No. No, dijo Luber. Alguien. Alguien. Los está criando. Y estoy seguro que vamos a visitar los otros dos mundos y también va a estar lleno de criaderos. Obviamente en cualquier momento vienen los creadores y cuando vean que los embriones ya están en condiciones de liberarse, les darán libre albedrío. ¿Pero esto qué significa? Pregunté. ¿Que los Langar no se reproducen por sí mismos? Supongo que los Langar pondrán huevos y quizás sean tan básicos que no sepan cómo cuidarlos para que las crías salgan sanas. Lo miré a Luber y le dije: ¿estos seres tan estúpidos comandan naves a velocidad ultralumínica y depredan mundos? No entiendo. ¿Quién me lo puede explicar? Alexis levantó la mano. Tengo una hipótesis. Por favor, dila. Luber también lo escuchaba. Pienso que hay alguien, a los que llamaremos ellos, que evitan tener bajas. Entonces crían a los Langar para que depreden mundos y luego ellos se apoderan de esos mundos. Tu hipótesis es falsa, Alexis, le comenté. hemos visto centenares de mundos depredados por los Langar. Hemos visto Langar sobrevivientes que han muerto de hambre porque no saben sembrar, cosechar, solamente matan. Y cuando no tienen que comer, mueren. Bueno, dijo Alexis, más a mi favor. Los ellos, llamémoslo así, utilizan a los Langar para que depreden esos mundos. Y luego ellos se instalan. Insisto, comenté. Hemos visto infinidad de mundos depredados por Langar, pero no hemos visto ningún ello o ninguna raza de ellos. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que no hay miles de sistemas estelares donde viven los ellos, donde hay ciudades? Si ni siquiera sabemos cómo son, si son humanos, humanoides, respondí. Hay una cosa que me extrañaba. Los Langar son como esas pequeñas langostas que vi en muchos mundos, que se comen el maíz, el trigo, y dejan los campos yermos y se van a depredar otros campos. Bueno, los Langar hacen lo mismo con mundos. Pero ¿dónde están los ellos? Luger comentó. ¿Y esa nave? Gigantesca, ¿no será de los ellos? Una nave tan gigantesca, con un soporte vital tan grande, ni siquiera sabemos qué tipo de armas tendrán. Comenté. Si estuvieran tan avanzados tecnológicamente, quizá esa nave sí pudiera venir de la galaxia vecina. Ahora bien, tan llena está su galaxia que vienen a conquistar la nuestra. Lo que ellos no saben, agregué, es que tenemos miles de sistemas estelares con armamento poderosísimo. Alexis dijo, una cosa es lo que hizo Vox-El, que compartió la idea de la velocidad ultralumínica. Pero hay mundos que no están preparados. Imagínate que le dé a los Lacertas la fórmula de la bomba de vacío. ¿Quién lo frena después? Hay cosas que no podemos compartir, ni siquiera con los antiguos, que viven en un mundo de castas, donde después de los humanos están los reptiloides, los félidos y por último los cánidos. Un sistema de castas es un sistema de egos. ¿Cómo darles bombas de vacío? Solo las tenemos Sargón y Prima, por lo menos que nosotros sepamos. ¿Y qué hacemos? ¿Los destruimos a todos los criaderos de estos tres mundos? No. No. Pongámoslos, sumémoslos al mapa galáctico para saber dónde se encuentran. Vimos tres mundos habitables en un sistema estelar, lo cual es raro. Generalmente suele haber dos. En zona habitable de una estrella. Y a veces cuando hay un tercero, o está con temperatura altísima, o está casi helado o sin atmósfera. Pero tres mundos con bosques, honestamente es la primera vez que veo. Asentí con la cabeza. Quizá por esta zona de la galaxia, en la periferia pueda haber otros mundos. Pero ¿por qué no exterminar a los embriones Langar? Para que los ellos no se den cuenta. Esperemos. Volvamos, avisemos a Sargón y todos sus sistemas estelares, a Prima y todos sus sistemas estelares. Avisemos a los antiguos que dentro de todo están muy bien armados. Avisemos a aquellas civilizaciones que sean compatibles con nosotros. Cuando hablo de compatibles no me refiero a razas, me refiero a forma de pensar. Todos queremos la paz. Y que de repente aparezca un enemigo extragaláctico. Primero estoy desconcertado, dijo Alexis, porque no comprendo cómo pueden viajar de una galaxia a la otra en un millón de años luz de vacío total, exento de gravedades, salvo que haya otra manera que hayan descubierto. Ojalá en el presente hubiera otro Vox L que pudiera saber, pero no lo hay. En ese momento se iluminó mi mente y le dije a Alexis, tienes que tener en cuenta una cosa. Vox L parecía un ser supremo, ultra inteligente, pero perteneciente a una raza. y no me imagino que la raza de los Vox-El se haya extinguido. Luber dijo, pero como decían nuestros ancestros, encontrar la raza Vox-El sería como buscar una aguja en un pajar. Volvamos. En el viaje de vuelta le dije a Alexis, ¿te acuerdas que te decía? Qué suerte que somos un mundo con velocidad ultralumínica. Si viviéramos en un mundo que no tuviera viajes espaciales, nos podríamos exterminar en cualquier momento. Pero ahora, al saber que estos ellos pueden ser más poderosos que nosotros, me volvió ese síntoma en el estómago como si tuviera un nudo gigantesco e incluso se me cierra la garganta que no puedo respirar. Sentí como un mareo y me tuve que recostar en un camastro. Con los ojos semicerrados, vi que Alexis cogía un aparato, me tocó el cuello, esto te va a sedar y te va a calmar. A los 10 segundos estaba dormido.